Capítulo 3 de Eclesiastés. Vamos a empezar otra vez. Para todas las cosas hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de esparcir las piedras y tiempo de allegar las piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de alejarse de abrazar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Oremos, Señor amado, en esta mañana. Una vez más invocamos tu nombre y pedimos que te manifiestes en medio nuestro, Señor. Tú tienes algo para cada corazón en esta mañana y te pedimos que tu Santo Espíritu pueda alcanzar la esquina más profunda de nuestros corazones con la verdad, que podemos ser compungidos de corazón, tocados y llamados y que podemos responder en obediencia a tu palabra. Seas tú, Señor, el que hablas y seas tú el que sea glorificado en este día. En el nombre de tu Hijo amado, lo pedimos. Amén. En esta mañana he escogido este pasaje para meditar, tal vez como una introducción, posiblemente, de los estudios que vamos a comenzar la próxima semana. Y voy a decir inmediatamente que muchos de los pensamientos no son originales míos. Tuve acceso a un tremendo sermón sobre este texto y dije, eso es bueno predicarlo en nuestra iglesia. Y las ideas presentadas, adaptadas para nosotros aquí, quiero presentar algunas de estas ideas para nuestro beneficio. Es un pasaje muy conocido. Se han escrito canciones sobre partes de hay una canción mundana, no sé cómo se llama, pero yo sé que dice "For everything there is a time", ¿verdad? Y citan estas actividades humanas los cuales están mencionadas en este pasaje. Algunos toman este pasaje para dar aprobación a lo que están haciendo. Muchos cristianos les gusta el verso, dice, hay tiempo para bailar. Dicen, ve, este es el tiempo ahora. Otros pues dicen, hay tiempo para matar. Y citan esto. Pero actualmente la idea central que yo quiero presentar, no voy a analizar el pasaje, lo citamos para hacerles notar que para Dios todo se hace en un orden divino. Y lo que quiero hablar en esta mañana es el orden divino de Dios. El escritor, el sabio, dice, para todas las cosas aquí son actividades humanas. Deseos humanos. Hay sazón, que quiere decir, hay un tiempo cuando todas estas cosas en la vida humana toman lugar. Hay un tiempo. Y vemos 14 actividades ilustradas aquí, mencionadas. Y son contrarias. Quiere decir que estas reacciones toman lugar en un tiempo u otro en la vida de cada persona. Pero la Biblia enseña que cada persona dará cuenta de sí mismo. Así que nadie use este pasaje para justificar cualquier actividad, porque todos daremos razón. Cada persona dará razón a sí mismo de cómo actuamos, de cómo vivimos. Es un pensamiento que nos debe hacer parar y pensar, porque ese día seguramente está delante de cada persona. Y yo no quisiera que pensar que yo hay cosas en mi vida de las cuales no me he arrepentido y no he confesado al Señor, que venga el Señor y yo tenga que dar cuenta. Pero eso es, para algunos, un momento, será un momento muy triste. Y se acordarán de aquellas enseñanzas bíblicas y las exhortaciones que escucharon, y se acordarán del testimonio del Espíritu Santo en ellos, porque la Biblia dice, en cuanto a cada creyente, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cada persona creyente en el Señor tiene ese testimonio. Y cuando la creyente en el Señor se rebela en contra de la palabra de Dios, el Espíritu se lo dice. Por eso el creyente en el Señor, fuera de los caminos del Señor, no es una persona feliz. Aunque quiere aparentarlo así, hay una carga tremenda en su corazón. Y porque siente el Espíritu Santo gimiendo porque está entristecido en desobediencia a la palabra de Dios, que el cual dice, no contristáis al Espíritu Santo. Muchos de nosotros entristecemos al Espíritu Santo cuando pecamos y no confesamos nuestros pecados. Bien, la idea central es orden, orden divino. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Estamos aquí en esta mañana y ustedes notan que tuvimos cierto orden del servicio. No entramos a este lugar y comenzamos a hacer los anuncios, y no entramos y comenzamos a predicar y después la gente buscar asientos. No, hay cierto orden. Y no estoy hablando de ritos y de liturgia, sino todas las cosas para Dios se hacen con cierto orden. Aún la iglesia más desordenada en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Pablo escribió a varias iglesias en el Nuevo Testamento, y la iglesia la cual era la más carnal, la iglesia en Corintios, en Primera Corintios capítulo 14 el verso 40. Dice Pablo, exhortando a esta iglesia, como dije, una iglesia donde había muchos creyentes carnales y había desorden. Pablo los exhorta, los amonesta, y luego en el último verso, verso 40 del capítulo 14, dice, empero hágase todo decentemente, ¿y cómo? Y con orden. Hágase todo decentemente. Eso debe ser así en cada actividad que se hace en el nombre del Señor. Cada actividad en la iglesia. El comportamiento de un creyente debe ser ordenado. La adoración debe ser ordenada. No es que impedimos. No es que se impide que se diga amén ni que se diga aleluya, el que lo quiere decir que lo diga. No hay problema con esto. A veces hay desorden con esto, porque a veces se usan estas palabras sin tener ninguna relación con lo que se trata. Y personas lo dicen mecánicamente, automáticamente, No importa lo que se diga, están diciendo amén, aleluya. La hermana se murió, amén. Y se rompió la pierna, amén. Y se perdió la caldera, aleluya. No tiene sentido. No sé, tiene sentido. Pero esa es la práctica. Muchos lugares donde reina el desorden. Cuando reina el desorden, reina confusión. Cuando hay confusión, no hay claridad doctrinal. Cuando no hay claridad doctrinal, nadie sabe lo que cree. Y todo el mundo cree lo que el otro cree. O sí, pues así yo creo también. Hasta que oyen otra persona. O sí, ah, pues ese tiene la razón. No hay fundamento. Cuando no hay fundamento doctrinal, están soplando los vientos todo el tiempo de enseñanzas diversas y humanas y filosofías, si no hay enseñanza bíblica. Cuando no hay enseñanza bíblica, hay desobediencia a la palabra de Dios y hay pecado. Te dirán, esta mañana el pastor va a hablar muy fuerte. Yo no sé si los síndicos repartieron sombrillas en esta mañana, pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Saben qué? Hablamos de pecado de cristianos. Cristianos pecamos. Todavía después de tener nuestro pecado perdonado y ser librados de la paga del pecado, vestidos en este cuerpo corruptible con deseos humanos, pecamos. Con mucha frecuencia, el pecado que cometemos es haciendo algo que no es malo. ¿Pero cómo? Cuando hacemos algo bueno fuera de orden, se convierte en pecado. Por ejemplo, es necesario y es provechoso al cuerpo el descansar y el dormir, ¿no es cierto? Todos nosotros necesitamos ciertas horas de descanso al cuerpo físico. Necesitamos todas las noches acostarnos y descansar. Es una verdad biológica. Y es necesaria. La persona quien no duerme. Yo trabajé de noche por 25 años aproximadamente. Consecutivamente de noche. Y los que me conocen saben que donde quiera yo estaba. Porque trabajaba de noche, venía a casa y me dormía 3 horas y después me levantaba. Me sentía fuerte por un tiempo. Pero donde quiera que caí, me sentaba, caía dormido. Si íbamos en el tren, despiértame cuando viene la estación. Y cualquier lugar, aún en la iglesia me dormía. Como algunos están haciendo ahora. Así que el dormir es bueno. No hay pecado en dormir. Pero un creyente en el Señor, quien está en estos momentos dormido en su casa o en la iglesia, está pecando. Está haciendo una cosa buena fuera del orden. Y esa cosa buena se convierte en un pecado. Y un gran número de los pecados que cometemos son cosas buenas que cometemos fuera de orden. Para todo, Dios es sabio, hay un tiempo. Y Dios tiene un orden divino. Busquemos 2 pasajes más que hablan de orden en Colosenses. Colosenses capítulo 2. Verso 5. Dice el apóstol, escribiendo a esta iglesia en Colosa, y una iglesia bíblica muy consagrada en contraste a la iglesia carnal en Corinto, El verso 5 dice, porque aunque estoy ausente con el cuerpo, no obstante con el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto. Esa palabra concierto, es decir, gozándome y mirando vuestra orden, el vuestro orden en la iglesia, es lo que quiere decir la palabra concierto allí, y la firmeza, como hay orden, la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y en Tito, capítulo 1, Tito 1, verso 5. Pablo escribiendo al joven predicador Tito, la carta pastoral, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo que falta y pusieses ancianos por las vías, así como yo te mandé. Pablo dice, te dejé en Creta, y tenemos una forma de la palabra corregir, para que corrigiese, para que pusieses en orden. Esa es la idea y el sentido de la palabra. Para que ordenaras, pusieses en orden las cosas que faltan y pusieses ancianos por las vías, así como yo te mandé. Lamentablemente hoy la palabra orden es una palabra que no es agradable. La verdad es que hay en muchos lugares, usando el nombre del Señor, lo que hay es desorden, que cree confusión y caos. Me siento muy mal, me entristezco cuando de vez en cuando oigo de iglesias bautistas, porque aquí somos bautistas, somos cristianos, creyentes de convicciones bíblicas, los cuales los bautistas han sostenido. No tenemos doctrina bautista, creemos en la doctrina bíblica, una sola doctrina, una fe. Y los bautistas a través de los siglos hemos sido muy particulares en insistir en esa una sola doctrina. Pero me siento muy triste al ver el desorden, la falta de orden en los asuntos del ministerio cristiano en la iglesia profesante hoy en nuestros tiempos. De tal modo estuve hablando con una persona y me dice, hermano, esa iglesia es una iglesia bautista carismática. Digo, déme corregirle. No hay tal fenómeno. ¡Oh, sí! ¡Tal iglesia! No hay tal fenómeno. Si ellos amaran al Señor, si ellos leyeran la Biblia y quisieran continuar en lo que están haciendo para honrar el nombre del Señor, el pastor o los oficiales deben de quitar la palabra bautista del nombre de la iglesia. Llámenlo lo que lo quieren llamar, pero no lo llamen iglesia bautista cuando no enseña los principios bíblicos que los bautistas han sostenido. Así que tal fenómeno, una iglesia bautista carismática actualmente no es una iglesia bautista. Y es una iglesia carismática, en otras palabras, es una iglesia de desorden. Es una iglesia desordenada. Una persona, oh pastor, no hable así. Usted está criticando otras religiones. Yo sé que hay visitantes aquí. ¿Quiénes van a decir? Esa iglesia critican las religiones. Y yo no quiero ir a ningún, porque todos servimos al Señor. ¿Saben una cosa? ¿Quién fue el criticón más grande de otras religiones en la Biblia? El Señor Jesucristo. Estaba constantemente atacando a los fariseos y los escribas y los saduceos. Y todas estas enseñanzas que violaban los principios bíblicos. No pueden llamar lo que quieren llamar. Lo que estamos haciendo es enseñando lo que la Biblia dice. Y tenemos que proclamar la verdad. Y decir cuando algo no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y si es necesario decir el lugar donde enseñan el error y quiénes son, lo hacemos. Eso no es muy agradable. Eso choca con, algunos dicen, ética cristiana. Somos muy éticos. Y creo que los que violan deliberadamente la palabra de Dios necesitan aprender lo que es ética cristiana. Las cosas en nuestros tiempos están en muchos lugares fuera de orden y tenemos que hablar acerca del orden divino. Primero, voy a mencionar solamente algunos puntos en cuanto a orden divino que encontramos en la palabra de Dios. El orden divino de Dios en cuanto a la iglesia. Y este orden es invertido, es trastornado en nuestros tiempos con mucha frecuencia. La Biblia enseña el orden divino es primeramente oír la palabra, ser salvos. El orden divino es salvación. Y lo que el orden divino, lo que viene después de salvación es bautismo en agua, inmersión en agua. Y el orden divino, el orden de Dios es salvación y bautismo y luego membresía en una asamblea local de donde se enseña la palabra de Dios. El orden divino después de membresía es participación de la mesa del Señor, participar de la Santa Cena. Es el orden divino. Eso ha sido trastornado hoy en nuestro tiempo. ¿Por qué hemos hecho capítulo 2? Hechos 2. Versos 41 y 42. En el día de Pentecostés, dice, así que los que recibieron su palabra, esos fueron los que escucharon la predicación y creyeron y fueron salvos. El orden divino es salvación. Los que recibieron su palabra, se bautizaron, fueron bautizados. El segundo paso en el orden divino de Dios para la iglesia, salvación, bautismo. Los que recibieron su palabra, entonces, fueron añadidas a ellos. Se unieron a la iglesia, se hicieron miembros de la congregación, la primera iglesia cristiana en Jerusalén. Y luego perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento de pan. Participaban de la mesa del Señor. Algunos dirán, pastor, yo no lo interpreto así. No importa cómo lo interpreta, eso es lo que dice la palabra de Dios. Recibieron la palabra, fueron bautizados, fueron añadidos a la iglesia y participaron de la mesa del Señor. Ustedes pueden ir a muchos lugares hoy. Y tienen un servicio y después dicen, ahora vamos a tener la mesa del Señor, todo aquel que quiere. Y viene todo el mundo y se come un pedazo de pan y un vaso de jugo, si es que dan jugo, algunos lugares dan vino, entonces dan dos vasos. Le ponen fila dos veces. Le dice, todo el mundo venga. He estado en tales lugares. Y la gente va corriendo. Y después salen. Oh, participé de la Santa Cena. Eso es el desorden de hoy. Ahí, allí la gente salen diciendo, yo soy un cristiano. No fueron salvos. No aceptaron al Señor. No fueron bautizados. Algunos fueron mojados por la cabeza y le dijeron que fue bautismo. Pero ni, muchos de ellos no fueron sumergidos en agua, que es el único bautismo bíblico. Ninguno pertenece. Ay, yo una vez pertenecí a una iglesia. Pertenece a ninguna iglesia local. Y vienen y toman. Ese es el desorden que existe en nuestro tiempo. El orden divino. Tenemos que proclamarlo. Tenemos que enseñarlo. Ustedes lo deben entender. Y cuando se encuentran en tal lugar, abstener. No decir, bueno, yo soy bautizado, así que yo puedo. No. Si no lo hacen conforme a las normas bíblicas, abstener. Porque con nuestra cooperación sancionamos el error. Decimos que ellos lo que están haciendo, eso no es importante. El orden divino, no el orden humano, el cual va en contra del orden de Dios. Ese es el orden divino en la iglesia. El orden divino en cuanto a salvación también está siendo trastornado y cambiado por personas liberales quienes quieren complacer a todas las personas y enseñan error. El orden para salvación, después de escuchar el evangelio, una persona cree que toma lugar. Cuando cree, toma lugar justificación, luego santificación, luego glorificación. El momento que una persona entrega su corazón al Señor Jesucristo y invita a Jesucristo a entrar en su corazón, todos sus pecados son perdonados. En ese instante, no es un proceso, en ese instante el individuo nace de nuevo, es hecho un hijo de Dios, tiene asegurado por fe una morada celestial eterna en los cielos. En ese instante la persona es justificada, es declarada justa por Dios. Luego la persona, siendo una nueva criatura, comienza a, o debe comenzar a estudiar la palabra de Dios, a recibir la palabra de Dios y a crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es un proceso gradual que está efectuándose todo el tiempo que estamos vivos. El proceso, la palabra lo usan teológica, santificación. El proceso de crecimiento en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La glorificación toma lugar cuando estemos en la presencia del Señor y somos transformados para ser como Él es. Y esa es la glorificación. Nunca toma lugar aquí en la tierra. Tomará lugar cuando estemos allá en la presencia del Señor. Pero hoy en día a veces trastornan y ponen obras antes de la fe. Ustedes oirán a algunos predicadores predicar lo que actualmente un mensaje evangelístico, hablando acerca del pecado e invitando a personas a aceptar. Pero cuando vienen para hacer la invitación, dicen, acepta a Jesucristo como tu Señor. Algunos dicen, Tiene que aceptar a Cristo como tu Salvador y luego después como tu Señor. Yo he oído algunos cristianos comentando y haciendo un comentario. Dicen, lo que pasa con el hermano es que él hizo su profesión de fe y aceptó a Cristo como Salvador, pero no le ha aceptado como Señor. ¡Qué disparate! Y no vuelva ningún miembro de esta iglesia decir tal cosa. No somos salvos aceptando a Cristo como nuestro Señor, aunque Él es Señor. No somos salvos aceptando a Cristo como Salvador y Señor, sino solamente como Salvador. Si decimos Salvador y Señor, estamos poniendo condiciones de buen comportamiento, de obras que tenemos que hacer para ser Salvador. Y el error es su Salvador, pero no es su Señor. No hay tal cosa. Aceptar por fe. Somos justificados por la fe, no dependiendo de lo que hagamos. El orden bíblico es justificación, o sea, salvación por la fe. Y luego el crecimiento, el proceso gradual de crecimiento en la palabra de Dios, que es santificación, y luego seguido por glorificación. Será cuando estemos allá con el Señor en nuestros cuerpos glorificados. Mi papá tenía un refrán para estas cosas y decía, cualquier otro orden es desorden humano. Algunos protestarán. De modo que usted tiene la razón y nadie más. No, no es esto. De modo que la Biblia contiene la verdad y nadie más. Orden. Estamos hablando de orden. Vamos a ir a algo más cercano ahora, más común, más relacionado para los tiempos en que estamos viviendo. Leímos las palabras del sabio. Para todas las cosas hay un tiempo divino. Hay sazón, hay el tiempo, un tiempo en la vida. Pero cada cosa, según dijo el sabio, cada cosa se hace conforme. Y dijo el escritor, mencionó todas las reacciones humanas que pueden tener lugar en una vida. Y todo en un orden. Hay un orden divino de Dios. El tema tal vez más popular hoy. Si fuera a preguntar a personas, ¿qué tema se ve más en cualquier publicación? ¿Qué tema se trata más en la televisión? ¿Qué tema se trata más en conversaciones personales? Vamos a ser francos. ¿Cuál es el tema más común, más popular hoy? El tema de sexo. Y Dios tiene orden divino para sexo. Y el orden divino para sexo es amor, casamiento, luego sexo y luego hijos. Algunos dicen, pero pastor, usted está hablando a cristianos. Aquí nadie es un adúltero. Espero que sea así. No necesitamos esto porque la Biblia es clara en cuanto a esto. ¿Por qué usted habla de estas cosas? Yo no veo relación. Hay orden divino. Y muchos aquí están de acuerdo con el orden divino de amor, matrimonio, sexo y luego el tener hijos. Claro, el mundo ha invertido el orden y el orden del mundo o el desorden del mundo es sexo, hijos, quizás matrimonio y quizás amor Y es el orden. Y algunos dirán, pues eso es cierto, pastor, estoy de acuerdo. Pero ¿cómo eso nos corresponde a nosotros? Está muy claro. Aunque estamos de acuerdo con este orden divino, lo permitimos en nuestras casas. Pastor, ningún momento yo voy a permitir esto en mi casa. ¿Cómo puede ser? Tienen que respetar mi hogar. Debiera ser así. Pero la verdad es que ponemos la televisión y permitimos esto en nuestras casas. Es como decir a una persona, una pareja no casada, entre en mi casa, vayan a mi cuarto, tengan sexo que yo no voy a estar mirando. Esto es lo que hay. Compramos las cintas, lo que tienen VCR. Esto es bueno, mi esposa y yo solamente. Y permitimos todas, yo diría 99% de las novelas populares, tienen el desorden humano de sexo primero y después hijos como resultado. Y después quizás amor y matrimonio. Y nosotros traemos esto a nuestras casas. Decimos, mi casa está consagrada al Señor. Tenemos un cartelón en la puerta. Dios es la cabeza de este hogar. Esa cabeza debe estar ahogándose. Dios es la cabeza, el visitante invisible. Yo creo que cuando ponemos estas cosas, Dios se hace bien invisible en ese hogar. Y decimos que el hogar está fundado sobre principios cristianos y dejamos que el mundo implante estas enseñanzas y principios en lo que se llama un hogar. Y después que termina la película, antes de acostarnos, vamos a abrir la Biblia y orar al Señor. Si creemos que el orden divino es como lo hemos mencionado, debemos de rechazar. Me dijeron de una hermana en Cristo en otra iglesia que el pastor dijo, es un pecado tener una televisora. Y las personas pues botaron todas sus televisoras. No sé si estoy de acuerdo con esto, pero si alguien no puede controlar la programación en su hogar, debe botar la televisora en vez de aprobar y sancionar el desorden humano que ha creado tantos problemas hoy. Vemos las enfermedades de herpes y las enfermedades de AIDS y algunos dicen, ¿usted cree que Dios está castigando al mundo y enviando eso para castigarlos? La contestación lógica es que estas cosas son la consecuencia de violar el orden de Dios. Y cualquiera que viola el orden divino de Dios en cuanto a AIDS, eso es lo que puede esperarse. Es lo mismo como si hace la temperatura fuera cero y yo me quite la camisa y me quedo en la calle. ¿Qué puedo esperar? ¿Qué es lo que puedo esperar? Si yo voy descalzo a la calle y hay 6 pulgadas de nieve y la temperatura está de cero y yo voy sin camisa afuera y me pongo a jugar, ¿qué es lo que puede esperar? Una buena enfermedad. Y eso es lo que puede esperar los que invierten el orden divino de Dios en cuanto a sexo, lo que puede esperar es enfermedad, contaminación y hasta muerte. Es el orden divino de Dios. A veces dentro de la iglesia hay personas violando el orden divino. Hay personas viviendo juntas y no son casadas. Están violando. Y vienen, te lo amos a Dios. Están pecando. Cargan con su Biblia. Rehusé una vez bautizar una pareja porque no estaban casados. Y dije, ¿por qué no se casan? Dice, porque la esposa no le da el divorcio. Pero queremos tanto esta iglesia y queremos servir al Señor. Yo tengo varias situaciones de esa manera. Oh, pastor, hay muchos problemas legales relacionados con esto. Una familia tenía unos cuantos hijos ya de esa unión ilegítima y pecadora. Y venían y cantaban. Ah, pero pastor, los hijos, bueno, los hijos no son culpa mía. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios. Es obvio que tales personas pues dejaron de venir a la iglesia y decir que el pastor pues no quiere entender nuestra situación porque nuestra situación es muy distinta. El pastor no es tolerante y en esa iglesia hay un montón de hipócritas, pero eso lo dicen siempre. Si no dijeran eso, yo estaría pensando, estamos haciendo algo mal. El orden divino, el que le cae bien, gracias al Señor, el que le cae mal, estaremos orando por ti. El orden divino de Dios, tenemos que pensar lo que estamos admitiendo en nuestras casas, lo que estamos permitiendo a nuestros hijos a que se sujeten a estas enseñanzas. Más tarde los hijos crecen y no tienen absolutamente ninguna restricciones en cuanto a cosas morales. Decimos, yo no sé por qué este niño se crió en un hogar cristiano y yo siempre lo llevaba a la iglesia. Algunos lo están sembrando el desorden y permitiendo el desorden humano por medio de la programación y la literatura que abunda tanto en nuestros tiempos. Para todas las cosas, Dios tiene cierta orden. Todas las cosas, dijo el sabio, hay sazón, tiempo ordenado, un tiempo señalado para llevar a cabo estas actividades. Como dije al principio, aunque dice el predicador tiempo para matar, no nos justifica para matar, porque y tiempo para bailar y tiempo para odiar, etcétera, pero eso no nos da permiso, y cada cual dará cuenta al Señor de sí mismo. Otro principio que violamos, y en los estudios, como dije, acerca del discipulado, estos estudios extendidos que vamos a comenzar el próximo domingo, dentro de esa serie de por lo menos 20 estudios tocaremos sobre muchos de estos puntos que estamos mencionando en esta mañana. Cuanto a manejo de dinero, en esta iglesia no hablamos con mucha frecuencia públicamente de dinero. Cuando hablamos de dinero, rara es la vez que estamos pidiendo dinero. Pero debemos, y enseñamos y creemos que la Biblia enseña cómo el creyente debe ser mayordomo de los bienes que Dios le da. Todo el mundo no tiene los mismos bienes materiales, pero el que tenga mucho, el que tenga poco, Dios le da una responsabilidad de ser mayordomo de aquellos bienes. La ética bíblica en cuanto a dinero es primeramente que el hombre trabaje. Y luego, como resultado de sudor de su frente y de sus esfuerzos físicos, reciba el pago de sus esfuerzos. que trabaje para obtener dinero, muy lógico y muy práctico. Y luego, conforme al dinero que recibe, entonces gastar. Muchas iglesias han tenido problemas económicos. La raíz de muchos desacuerdos en matrimonios. Empezó a decir, ay, pastor, tengo tantos problemas en mi hogar. Y muchas veces la ruina de iglesias, la ruina de hogares, es porque se debe a que han invertido el orden. Y primero compran sin tener dinero para entonces buscar un trabajito que me dé entrada suficiente para pagar lo que debo. Y por lo tanto, el presupuesto no está balanceado y las salidas y los egresos son mayores que las entradas. Por una semana, dos semanas, un mes, se puede vivir así. En una escala mayor, estamos viendo el resultado en nuestra nación ahora, debido a la deuda astronómica que tiene acumulado, no por el presidente que está, a través de los años, por, podríamos decir, los últimos 10 o 15 presidentes, cada uno ha ascendido a la presidencia con una deuda nacional. Y cada uno al salir, la deuda nacional ha duplicado y triplicado y cuadriplicado y todos los hados que pueden pensar. Así que este presidente no ha sido distinto al presidente Carter, ni distinto al presidente Nixon, ni distinto al presidente Johnson en ese sentido. Pero se sigue acumulando esa deuda que se tiene que pagar y el resultado estamos viendo en el horizonte ahora, problemas económicos. Y escuchando una pareja joven recientemente hablando, estaban diciendo, oh, tenemos que comprar cortinas, nos vamos a mudar, y tenemos que comprar algunas cositas para la casa, y unos muebles, y unas lámparas, y esto y lo otro para adornar la casa, y no tenemos dinero. Ay, si nos dieran un MasterCard. ¿Ven la lógica y la inversión? No tenemos dinero. Si lo pudiéramos tomar fiado. Y a veces preguntan, oiga, coja una tarjeta en su nombre y yo se lo pago. Cójalo en su tarjeta. El que hace es tal error, es un necio. Y no tienen dinero para comprar. Pues, ¿es acaso, y esto es mayormente parejas jóvenes que muy lógicamente sueñan con la casita y el castillo en el aire? Eso es muy bueno. Y eso es natural. Pero si no puedes tener el lavador de plato automático ahora, espera hasta que lo pueda tener. Cuando el Señor te da bienes materiales, puedes comprarlo. No necesitas ahora la secadora. Si puedes poner la ropa en el cordero, en el patio, y se seca de la misma manera, gratis. Gratis. No necesitas la máquina de lavar, $450, eficiente en energía. ¿Verdad? ¿Qué acerca de coger ese método antiguo hasta que tengamos recursos suficientes? Quizás para comprar una máquina, quizás usada, pero en buenas condiciones. ¿Qué acerca de esto? ¿Qué acerca? No es necesario, aunque son deseables. Pero no podemos esperar y nos metemos en cuentas y en deudas. Y después que pasan 6 meses, estamos hasta aquí y no sabe, el salario viene y es para pagar la cuenta, el teléfono está sonando, colectando, están las cartas, uno ni siquiera quiere ir al buzón, porque sabe lo que está allí. Y cuando ven ciertas cartas, los dejan en el buzón, como que se van a desaparecer. O los toman y no los abren, los ponen sin abrirla. Ellos no me avisaron. El resultado viene, llega a un punto climático. Y el esposo y la esposa se unen. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero tú compraste esto. No es que tú querías. Y comienza la pelea. Lo primero que sabemos, el hogar está dividido. Pues nos vamos a separar y nos vamos a divorciar. ¿Por qué? Porque no han seguido el orden divino de Dios. La Biblia enseña que del sudor de su frente el hombre trabaja y que debe ser compensado, recompensado por las obras y tener por medio del trabajo bienes y recursos para proveer el pan de cada día para su familia y poder vivir de una manera tranquila y cómoda en esta vida. Algunas personas dicen, pero bueno, si las cosas se ponen bien malas, pues declaramos bancarrota y se acabó. Entonces no tenemos que pagar. Pero un creyente tiene una obligación moral a pagar el dinero que ha tomado prestado, el dinero de otra persona. El orden divino. Otro punto en el orden divino. Vamos a buscar un verso en Salmo 126. Tantas cosas que podríamos decir y puntos que podríamos tocar. El tiempo no nos da porque tenemos un servicio a las 7:30 de la noche. Pero en el Salmo 126, el verso 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus cabillas. Un verso muy favorito de la hermana Emilia Vázquez. ¿Verdad? Irá, noten bien, irá andando, llorando, el que lleva, ¿qué cosa? La preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo después de segar, trayendo sus gavillas. En cuanto a regocijarse, en cuanto a regocijo, hay un tremendo desorden hoy en nuestros tiempos. El orden que vemos aquí es ir llorando, entristecido, sembrando, cosechando y luego, después de la cosecha, regocijando. Ustedes pueden ir a muchos lugares hoy y entran y todo el mundo está. No hay, no tengo nada en contra de las personas gozarse en un servicio. Pero a veces el dirigente dice, sonríese todo el mundo. Y si no se sonríe, señalan a uno. Y vamos todos a decir amén. Y todos vamos a decir gloria a Dios. Y todos vamos a decir aleluya a la vez. Y el edificio se quiere caer. Y estamos todos contentos. Y hay un gran clamor y una grande excitación en ese lugar. Y están en eso como una hora. Y después que se cansan y están, Ya están cansados para dormir. Dice, ahora viene el predicador. Creo que hay desorden. Yo creo que han invertido el orden humano. El orden, han invertido el orden divino. Y lo han sustituido con un orden que les agrada, que agrada a la carne, pero no es de acuerdo a este verso, irá andando y llorando. Cuando venimos a la iglesia, domingos por la noche vamos a usar como una ilustración, hemos anunciado que tenemos un círculo de oración en la planta baja, donde muchos hermanos están viniendo y recibiendo bendición. Pero es el lugar donde debemos de ir antes del servicio con una carga en nuestros corazones para personas quienes no conocen a Cristo. Y sentir tristeza por las personas quienes están andando en el pecado, viviendo en el pecado. Están en condenación, pero venimos a la iglesia para celebrar. Y venimos a la iglesia y nos sentamos en los bancos antes del servicio para compensar, para hablar de la serie mundial, para hablar de, oh, qué es lo que gasté en esto, del programa de televisión. Entonces comienza el servicio y quieren gritar y aplaudir y hacer todas esas cosas. No sienten compasión por las almas. Ante cada predicación, ante cada culto, debemos de venir para orar a los que no han recibido la preciosa simiente. Y en realidad sentir tocado de Dios y sentir la carga por estas personas perdidas. Y hasta gemir y llorar por ellos. Luego, después de la predicación, cuando almas se entregan al Señor, entonces gozar. No antes. Entonces, la Biblia dice, hay gozo en el cielo cuando un alma, una sola persona, entrega su corazón. Hay un gran clamor en los cielos y lo debemos de unirnos a ese clamor. Después de sembrar la palabra. Hoy en día servicios ya no se llaman servicios. Ya no se llaman cultos. En inglés dicen un praise gathering. No quieren decir culto. Servicio, para que no crean que es en una iglesia. Una reunión de alabanza, por así decir. Donde todos vamos a alabar. Yo le he contado muchas veces la conversación que tuve con una persona. Y yo le dije, ¿usted ha nacido de nuevo? Dice, sí. Y yo le dije, ¿usted se acuerda cuando usted nació de nuevo? Me dice, sí. Dice, cuénteme. Dice, pues yo entré en ese lugar y todo el mundo estaba cantando y levantando las manos. Y había tanta alegría y hacían así. Pues en un momento yo me vi haciendo así. Y yo me sentía tan bien y alegre haciendo eso también y gritando. Digo, siga, cuénteme más. Dice, eso es todo. Digo, ¿entonces fue que usted nació de nuevo? Dice, sí. Pues, déme informarle algo. Yo le dije, eso no es como la Biblia dice que una persona nace de nuevo. Y le pregunté a la señora, dígame una cosa. En ese encuentro donde usted estaba, ¿alguien abrió la Biblia y comenzó a exponer las palabras? No, no, no. Siguieron cantando y glorificando, como dijo ella. Glorifica. Y nadie habló acerca de la palabra de Dios y propuso. No, no, no. ¿Y usted nació de nuevo entonces? Dice, sí. Pues, o sea, es necesario nacer otra vez. Entonces le expliqué el camino de salvación. Me dice, oh, yo nunca había escuchado eso. Así no fue cuando yo, pero otra vez, el desorden. Es decir, una perfecta ilustración de llorar primero y después gozar. Yo nunca he estado, pero muchos aquí han estado, en la sala de parto en un hospital. ¿Eh? Todas las mujeres se sonríen. No se estaban sonriendo entonces. ¿Verdad? ¿Pero qué? Me cuentan otra vez. ¿Qué es lo que se oye? Se oyen los gemidos y los gritos. Y alguna otra cosa más, tengo entendido. Pero se oyen las mujeres llorando y gritando, estando de parto. Y de repente se oye, ¿verdad? Entonces hay una alegría, porque una criatura nació. El orden divino de regocijar. Debemos de gemir por los pecadores y sentir la carga y orar por ellos constantemente y gozarnos cuando nacen de nuevo. Cualquier otro orden, aunque es popular, aunque es practicado por la mayoría, es desorden humano. Voy a ir un poquito más rápido. Orden en la iglesia, el orden divino. Ustedes van, en muchas iglesias hay tantos títulos, tantas personas con autoridad, con cargos, con nombres, con letras. La Biblia enseña, aunque algunos y muchos están en desacuerdo, la Biblia enseña, oficiales nombrados por la iglesia, en la Biblia, son los pastores y los diáconos. Y el orden es pastores, diáconos y luego congregación. No es congregación, diáconos y pastor. No es diáconos, pastor y congregación. No. Aunque algunos se oponen, la enseñanza es el pastor, un líder de la asamblea local. Y cuando no es así, hay tira y ala de todos los lados. Y cuando hay tira y ala en la iglesia deja de caminar, la iglesia deja de prosperar, la iglesia deja de crecer, la iglesia deja de hacer el encargo y la obra la cual fue mandada hacer. Moisés, Dios lo llamó para ser el líder del pueblo de Israel. Y Moisés dijo al Dios dijo a Moisés, Moisés, manda el pueblo a caminar. Moisés fue, caminemos. Salieron de Egipto. Llegaron al mar Bermejo. Pararon allí. Dios dijo a Moisés, Moisés, dile a la gente que cruzan el río. Moisés dijo, vamos a cruzar el río. Siguieron caminando. El río se abrió. Sí, cruzaron, llegaron al otro lado, siguieron caminando, llegaron acá de Barnea. Entonces el pueblo dijo, vamos a nombrar un comité. Y Moisés en su debilidad dijo, está bien. Ahí se volvieron bautistas. Y nombraron un comité de 12 en vez de seguir adelante. Y el comité fue adelante y dijo, ustedes esperan aquí. Ustedes esperan aquí. Y representantes de la congregación fueron para examinar, para ver si era provechoso seguir adelante. Y esos 12 hombres fueron y entraron y trajeron muestras y exploraron toda esa tierra y vinieron atrás. El comité, después de examinar el asunto, hace la recomendación por voto de mayoría de 10 a 2 que no sigamos adelante. ¿Qué sucedió? En vez de en 11 días entrar a la tierra prometida, estuvieron dando vueltas, un terreno de aproximadamente 115 millas, dando vueltas por 40 años. ¿Por qué? Porque trastornaron el orden divino de Dios, el líder de la congregación. O sea, algunos no encajan con esto, no me interesa si encajan. Es lo que enseña la palabra de Dios. el pastor, luego los diáconos, los oficiales, los únicos oficiales nombrados, mencionados por nombre. Hay otros oficiales en la iglesia debido a requisitos administrativos, pero el pastor es el líder de la congregación puesto por Dios. Si la congregación quiere cambiar el líder, es la prerrogativa de la congregación. Pero siempre el sistema es el orden divino, es el pastor, luego los oficiales, luego la congregación. Y conforme a ese orden divino, el plan y el orden divino de Dios para la iglesia es de, primeramente, predicar el evangelio, luego de enseñar la sana doctrina, todo el consejo de Dios, luego, en tercer lugar, trabajo social. Y otra vez tenemos que mirar los tiempos modernos en que vivimos y podemos ver claramente que el orden está trastornado e invertido. Y la mayoría de las iglesias están interesadas primeramente en trabajo social. Y de los púlpitos escuchamos sermones políticos. Algunos pastores todos los domingos están hablando acerca de aborto. Eso no salva a nadie, aunque la Biblia está en contra de aborto. Algunos pastores todos los domingos están hablando en contra de homosexualidad, el cual es un pecado abominable. Algunos están envueltos en mejorar la comunidad por obras humanas. Muy bueno, pero han invertido el orden. Y lo primero que estamos llamados a hacer es predicar el evangelio para que los pecadores se salven. Y luego después continuar la predicación e instruir, enseñar la doctrina para que los creyentes sepan cómo es que Dios quiere que andemos y vivamos en estos tiempos y que andemos con confianza de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es que vamos a tener estos estudios sobre el discipulado. Y luego después el aspecto social. Trabajo social que la iglesia debe hacer, no a sacrificio de predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Yo creo sobre esto podríamos dar 20 estudios sobre el tema que estamos desarrollando en esta mañana. Otro orden, y voy a ir más rápido. No quisiera cortar, pero no puedo. No creo que debo. Y yo sé que personas aquí ya están diciendo, pastor, se está extendiendo muy largo. Pero yo siempre son las personas quienes no van a volver hasta el próximo domingo, los que encuentran el sermón largo. Doy gracias por las personas que han dicho, ay, pastor, ¿por qué usted terminó? Es que están digiriendo. Están recibiendo el alimento. Y están digiriendo el alimento, y luego se ve en sus rostros y se ve en sus vidas, y ese es el propósito. Tengan un poquito de paciencia conmigo. Quisiera ser más elocuente y poder hablar, utilizar o economizar las palabras, pero yo creo que el Señor quiere que oigamos estas cosas, que entendamos estas cosas. Después que termine la introducción del sermón, entonces podremos cantar un himno y continuaremos. El orden divino en cuanto a la familia, y esto es más bien para las hermanas. También hay algo para los hermanos, pero debido a que estamos viviendo en tiempos donde todo el orden divino está siendo llamado anticuado, y usan el término en inglés old fashioned. Ya no estamos en esos tiempos. Ya esas enseñanzas eran para abuelo y para abuela. Pero hoy estamos en tiempos modernos. Hoy la mujer es liberada. Hoy tenemos el movimiento de liberación femenina que hace esclava a las mujeres. Pero la enseñanza bíblica era en la familia, para las mujeres era lo más importante en tu vida, hermana creyente en el Señor, es tu marido. Cuando Dios miró al jardín del Edén y vio a Adán solito, y sabía que a ese hombre le faltaba algo que no podía funcionar y no iba a funcionar bien, que no estaba completo, Dios le mandó una compañera idónea. Yo sé que esto es del siglo XVI, ustedes me perdonan, pero Dios le mandó no meramente una mujer, como vulgarmente dicen, sino una compañera idónea. Me gusta el término, una ayudante, para ayudarlo a él a vivir y a combatir en esta vida, compañera idónea. Y el ministerio de la mujer es de agradar y de tener en cuenta sobre todas las cosas su marido. Algunas mujeres pues dicen, lo más importante en mi vida son mis hijos. Están equivocados. Y no estoy menospreciando el amor a los hijos. Pero lo más importante en la vida de cada esposa debe ser su marido. Y eso está enseñado claramente en la palabra de Dios. Y ustedes los varones no se estén extendiendo el pecho ahora. Yo sé que esto provoca el machismo innato que hay en cada uno de nosotros. Y algunos van a ir a la casa ahora y decir, límpienme los zapatos. Y después que los limpien, dicen, no, eso no está bien. No se vayan a inflar los varones como si fueran reyes, como si merecían esto, como si fueran superiores, como si la mujer fuera un mueble o un utensilio para usar cuando se necesita. No. Es parte de tu vida. Y la Biblia dice, cuidar y tratar a la mujer como el vaso más frágil. ¿Qué quiere decir eso? ¿Como es una débil? No. Si ustedes tienen loza en la casa, ustedes saben que mientras más frágil es la loza, más delicada, más costosa es, de gran precio, de una cosa de mucho valor, estimar nuestras esposas que tienen un ministerio, y no creer que estamos ahí como el señor de la casa, la cabeza de la casa, el que manda aquí. Eso es desorden humano. La mujer cristiana reconociendo su lugar, primeramente el marido, y el marido reciprocando y respondiendo al cumplimiento de la mujer cristiana en su misionero, en su ministerio, reaccionando de la manera bíblica al amor de su esposa, el esposo, los hijos y por último yo, el individuo, considerando el marido, considerando los hijos y por último considerándose a sí mismo. Es triste decir, pero cuando se invierte el orden, y se ha invertido en muchas ocasiones el orden, o han puesto los hijos, o se han puesto hoy en día el feminismo, dice, usted es lo más importante, dice la mujer. Y la mujer dice, de ahora en adelante yo voy a estudiar, y tú vas a cocinar. De ahora en adelante yo voy a trabajar, y tú te quedas en la casa. De ahora en adelante yo quiero esto, y quiero esto. Y eso va en contra el orden divino de Dios. Vendrá el día. Los que invierten el orden divino, un día se van, se casan todos los hijos. Y de repente se encuentra la mujer con su marido solo en la casa por primera vez y lo mira y dice, ¿y tú quién eres? El orden divino de Dios para la familia, el orden divino de Dios para salvación, el orden divino de Dios para la iglesia. Vamos a bajar nuestras cabezas un momento ahora. El orden divino de Dios. Está mi vida, es mi vida una vida ordenada o de acuerdo a los principios bíblicos. Es mi vida una vida desordenada. Queremos compartir y disfrutar de las bendiciones de Dios. Queremos eliminar toda esta carga y esa tristeza, esa confusión que hay en nosotros. Tenemos que cambiar el orden en que hemos estado llevando a cabo nuestras vidas y comenzar a implementar el orden divino de Dios. Y yo pienso en esta mañana, yo sé que Dios ha hablado a nuestros corazones.